El mensaje de hoy es en Efesios 5, del 15 al 21, y es ser lleno con el Espíritu Santo. Oremos por la gracia del Señor y su Espíritu en esta mañana. Nuestro Padre Celestial, nuevamente estamos agradecidos por el regalo de tu Espíritu que está presente aquí con nosotros. Para que podamos oír tu palabra, y te agradecemos por la fidelidad del apóstol Pablo, por la forma como él habló y que todavía habla hoy a través de tu palabra. Nosotros reconocemos tu palabra y nos rendimos a tu palabra esta mañana. Danos los oídos para oír y corazones abiertos para recibir tu palabra. Todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo pienso que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que la carta a los Efesios es profundamente teológica y profundamente práctica. Y es la forma como la teología tendría que ser. Porque teología no es acerca de metafísicas y no es acerca de que cuántos ángeles pueden haber en cierto espacio. Pero la palabra de Dios es práctica y podemos ver cómo se puede aplicar. Y podemos ver que la palabra del Señor en esta carta es más que todo, habla de la redención. Podemos ver cómo Pablo en las primeras tres capítulos habla acerca de eso. Y después de los primeros tres capítulos, él empieza a hablar de la aplicación, cómo aplicarla a nuestras vidas, y habla de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y podemos ver que una metáfora que Pablo usa es caminar. Y podemos ver cómo él muchas veces menciona caminar. Y podemos ver que en el capítulo 4 nos dice que caminemos en una forma que es honorable al llamado que tenemos en ti, Señor Jesús. Y podemos ver que en el texto que nosotros estamos estudiando hoy dice que seamos cuidadosos como caminamos. Que dice que caminemos como esos que son sabios, no como aquellos que no son sabios. Y aquí compara él a aquellos que son sabios y a aquellos que no son sabios. Pablo compara a aquellos que son sabios y a aquellos que no son sabios. Especialmente en capítulos 4 y 5. Aquellos que son creyentes y aquellos que son no creyentes. El no cristiano y el no cristiano camina en lujuria. El creyente camina en amor. El no creyente camina en oscuridad y el creyente camina en la luz. El no creyente camina en ignorancia, el creyente camina en conocimiento de la verdad. Y aquí dice Pablo, aquellos que caminan en el Señor caminan en sabiduría, y aquellos los que no son creyentes caminan en estupidez. Y así también Pablo nos dice que los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Y asimismo dice que los no creyentes caminen en el espíritu de desobediencia, que están bajo el poder del demonio, el príncipe del aire. O como creyente que camina en la sabiduría, y en sabiduría está lleno del Espíritu. Podemos ver que podemos, como los creyentes, caminar en sabiduría. Y generalmente hablando, sabiduría quiere decir el temor del Señor, quiere decir el conocer al Señor, conocer a Dios, y conocer la palabra del Señor, y conocer cómo aplicarla correctamente en nuestras vidas y en las diferentes situaciones. Esa es sabiduría, eso es como la Escritura nos habla de la sabiduría, que quiere decir obediencia. Y podemos ver este pasaje que Pablo enfatiza lo que es acerca de cómo administramos nuestro tiempo, la redención de nuestro tiempo. Y podemos ver que Pablo nos da el comando de ser llenos con el Espíritu. Y podemos ver de que nos dice que ser lleno con el Espíritu se refiere a cantar, a hacer melodías para el Señor, a dar gracias al Señor y someternos unos a otros en reverencia por Cristo. Yo a veces experimento esto, porque si ustedes alguna vez han hecho alguna cita conmigo, ustedes cuando vienen y tocan conmigo, yo los llevo para que caminemos, porque normalmente cuando camino, es una forma de más casual de poder interactuar. Y aquí Pablo usa muchas veces el término caminar, porque en los tiempos viejos, en los tiempos antiguos, la gente tenía que caminar para ir a todas partes. Y aquí Pablo nos dice que tenemos que caminar con sabiduría para ver exactamente el destino hacia donde vamos. Y Pablo nos dice que pongamos atención a donde vamos caminando. Usualmente en estos días caminar es relativamente seguro, pero en los tiempos antiguos era más difícil, porque los caminos eran más difíciles, y además de eso había gente mala que no podía asaltar a uno. Así que Pablo nos dice que miremos cuidadosamente. Y nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza cuando caminamos, poner atención donde vamos caminando. Por eso es que Pablo usa estos ejemplos de caminar. Y podemos ver que si nosotros como creyentes, cuando estamos caminando el camino del Señor, oímos al viejo hombre, a la vieja carne, vamos a empezar a desviarnos del camino del Señor. Por eso Pablo nos exhorta a caminar sabiamente. Por eso miren cómo, a lo que dice en versos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y podemos ver de que Pablo se está refiriendo, no está simplemente soltándonos acerca de el uso del tiempo en una forma de cómo administramos nuestro tiempo. Y no es solo de ser más eficientes acerca de ser más eficientes en nuestro tiempo. Nosotros podemos leer toda clase de libros y artículos que nos dan muchas estrategias para maximizar el uso de nuestro tiempo y ser más eficientes en el uso de nuestro tiempo. Eso no es malo, pero más exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Exactamente lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos da el contexto de que los días son malos. Él nos está recordando de los tiempos en los que vivimos. Nosotros vivimos en un tiempo malvado, Nosotros permitimos en esta presente demoníaca era. Pero asimismo nos dice que Cristo Cristo se sacrificó a nosotros para redimirnos de esta presente era demoníaca. Y aunque nosotros vivimos en esta presente era demoníaca, nosotros hemos sido redimidos de esa presente era demoníaca. Nosotros podemos ver de que en la versión que nosotros estamos usando se refiere a hacer mejor uso del tiempo, pero podemos ver que en las traducciones más viejas hay un mejor término, que es redimir el tiempo. Y redimir el tiempo en cierta forma quiere decir tomarlo de regreso, pelear en contra de mal usar el tiempo. Y dice prácticamente que los tiempos son malos, que los tiempos son demoníacos, pero que nosotros tenemos que redimir el tiempo, quiere decir tomarlo de regreso. Es verdad que nosotros vivimos en tiempos malos, pero tenemos que recordar que así como redimimos el tiempo que Dios nos da, estamos siendo parte del reino de Dios en el trabajo de uniendo todas cosas en Cristo, porque todas cosas son unidas en Cristo, porque sabemos que en un tiempo va a ser ese tiempo en el Apocalipsis que el Señor Jesús va a decir: he aquí, yo estoy haciendo todas las cosas nuevas, porque toda esta era presente está pasando. Es cierto, nosotros estamos viviendo en tiempos malos, en tiempos demoníacos, pero estos tiempos van pasando. Lo que Pablo está diciendo es: tenemos que siempre ver al futuro para poder actuar en el presente en una forma de que redimimos el tiempo que nos es provisto. Tenemos que tener en nuestras mentes ese tiempo futuro en del Señor. Podemos ver que en cierta forma de que es cierto de que hay cierta forma de que podemos ver de que se refiere a cómo administramos nuestro tiempo, y en verdad no hay una cosa que el diablo usa mucho, que es cuando nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo y no hacemos nada que en verdad es significativo, y el demonio aprovecha eso para hacernos pecar a cierto punto, porque estamos como desocupados. Inclusive yo a veces miro cuando estoy almorzando, estoy viendo videos en YouTube cuando estoy almorzando, y en vez de eso podría ir bajar las escaleras y tener comunión con Jonathan o con alguno otro de los miembros del staff. Y podemos ver así mismo otra gente, así muchas veces nosotros empezamos a estar viendo videos en YouTube, pasamos horas viendo las páginas de Facebook, y les pido que no hagan eso. Y así ponemos también de que Pablo nos habla acerca de la gente, de los borrachos, que cómo ellos malgastan su tiempo. Y podemos ver que además de eso, cuando ellos se ponen borrachos, no es solo en ese tiempo que ellos malgastan el tiempo, pero al día siguiente tienen una goma, o sea, una cruda, y ellos prácticamente no son de mayor uso, o sea, siguen perdiendo el tiempo. O sea que tenemos que ver la vida en luz del futuro, de que el Señor Jesucristo está uniendo todas las cosas ahí mismo en una perspectiva eterna. Así podemos ver también de que en redimir el tiempo, el Señor Jesús nos dice en su palabra que tenemos que mantener el día del Señor. Y podemos ver de que Dios hizo en 6 días en los cielos y la tierra. Y podemos muchas veces reflexionar en de racionalizar de que está bien trabajar 7 días a la semana, y de que nosotros necesitamos el tiempo para poder llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer. Pero una forma de cómo redimir el tiempo, de acuerdo a la palabra, es de redimir nuestro tiempo, es mantener el día del Señor. Y podemos ver que en Deuteronomio 5, en Hechos 20:11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros no somos más poderosos que Dios, necesitamos descansar. Dios hizo bendito el séptimo día, el día del Señor. Es santo, es apartado, es bendito y es un día santo. Dios ha creado el mundo y el ritmo de nuestra vida, que nosotros necesitamos descansar. Así es como el mundo funciona. Ese es el ritmo de creación. 6 días de trabajo y un día de descanso. Y refleja a Dios mismo, que trabajó 6 días y descansó un día. Y si ustedes están fuera de sincronización de como Dios lo estipuló, no van a estar en sintonía de cómo Dios ha estipulado que las cosas trabajaban. Y hay otra razón para el día de reposo, en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. No solamente esto cabe dentro del ritmo de creación, pero Dios nos recuerda de que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, y que ellos trabajaron como esclavos 7 días a la semana, y que si ustedes están trabajando 7 días a la semana, están prácticamente en esclavitud ante el demonio, porque el demonio es el que lo está haciendo trabajar 7 días a la semana. Y el Señor nos dice lo contrario, nos dice que descansemos el séptimo día, bien Señor, que el Señor nos dice, ustedes son redimidos, ustedes no son parte de esta era mala, sino que ustedes son redimidos, y por eso tienen que descansar un día de los 7. para Israel en aquel tiempo era el séptimo día, pero la iglesia cambió del séptimo día al primer día. O sea que ahora el día de reposo es el primer día. Y la razón por qué la iglesia lo cambió al domingo, porque este fue el día que Jesús resucitó de la muerte. Y ustedes pueden ver así los gaspos, principalmente en el gaspo de Juan, podemos ver de que dice que temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, el primer día de la semana, y nos está recordando de luz y oscuridad, y nos está recordando de creación. Y podemos ver de que María Magdalena confundió al Señor Jesús con el jardinero de la tumba. Y a lo que nos están diciendo los escritores de los evangelios es de que esta es una nueva creación, y que esta es una nueva creación y que ha sido creada en el amanecer del domingo. Podemos ver de que esto es el luz de la restauración y renovamiento, y por eso marcamos el día del Señor como domingo, el primer día de la semana. Y por eso que decimos, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado en verdad. Y ahora lo decimos nada más en Semana Santa, en el Domingo Santo, pero antes se acostumbraba a decir todos los domingos. Y deberíamos y en cierta forma lo declaramos cada domingo. Porque el Señor va a ser resucitado y un día vendrá y va a restaurar todas las cosas para Él. Nosotros creemos eso y descansamos el domingo. Y si tú no descansas en el domingo, tú estás diciendo en cierta forma de que no crees de que Cristo es el Señor de toda la historia. Estás diciendo que el Señor Jesús no está respetando el comando del Señor, y prácticamente estás diciendo el mundo me necesita. Recordemos como los fariseos tenían el montón de reglas, y no tenemos que ver nosotros el día de reposo como en esa perspectiva, sino que tenemos que verlo como un día de descanso, y tenemos que ver de que ese día todas esas cosas que hacemos de lunes a sábado y usarlo para tratar de alcanzar aquellas cosas que no pudimos hacer, no tenemos que verlo de esa forma, sino que tenemos que planear como un día de reposo. Y si no pueden terminar todas las cosas que tenían que hacer en el sábado, déjenlas para el lunes. El mundo no se va a destruir porque ustedes no han terminado eso. Por favor, descansen de su trabajo normal. Pero también hay no solo la parte de descanso el domingo, sino que también descansar en la redención y en la comunión que tenemos unos con otros. En la redención en Cristo y en la comunión que tenemos unos con otros. Porque este es un día para descansar en la presencia del Señor también. Donde nos separamos de todas las distracciones que tenemos de lunes a sábado y descansamos en la presencia del Señor. Y lo hacemos un objetivo de pasar tiempo unos con otros como hermanos y hermanas en Cristo. Es lo que está pasando en este momento, adorando y cantando y agradeciendo al Señor. pero piensen cómo van a pasar el resto del domingo. Asegúrense de que es un tiempo que está separado, donde van a descansar en el Señor. Redimir el domingo quiere decir observar el día del Señor. Y nosotros tenemos que poner atención a esto, porque si no empezamos a ir con el resto del mundo, donde que ellos íbamos a pasar ocupados el domingo en las cosas que no son del Señor. Y tenemos que, y aquí Pablo también nos dice de que tenemos que ser llenos con el Espíritu. Por favor, vean versos 18 al 21. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver de que Pablo aquí nos da un comando, que seamos llenos con el Espíritu. Pero antes de ver de qué nos dice que seamos llenos con el Espíritu, nos llama la atención y nos dice que no nos embriaguemos, porque eso es degeneramiento. Y nos dice que caminemos en sabiduría. Y yo he notado muchas veces que entre muchos cristianos ahora, y podemos ver de que muchos cristianos ahora tienen una visión que es muy relajada en relación al alcohol. Y están diciendo de que alcohol es una bendición y que nosotros somos libres en Cristo y que podemos tomar. Y les pido que por favor examinen su propia vida, su propio pensamiento acerca de esto. Porque muchos cristianos dicen, oh, no es una gran cosa, no es un problema. En verdad es un gran problema, es un muy gran problema. Pero primeramente, cualquier consumo de alcohol es un gran problema. Porque podemos ver de que el vino nos da que es un signo de bendición. Simboliza la sangre de Cristo. Cada traguito de vino nos simboliza la redención que tenemos en Cristo, simboliza la sangre de Cristo. Y podemos ver de que si nosotros abusamos eso, podemos ver de que terminamos como el mundo. Y podemos ver de que el alcohol es principalmente ha causado mucho sufrimiento en el mundo. Y si ustedes han estado con gente que se emborracha, pueden ver que el comportamiento de ellos se torna degradante, se torna en lo que es degeneramiento. Y degeneramiento, en otra palabra, quiere decir no salvo, no creyente. Y pues podemos ver de que borrachera quiere decir no ser salvo. Y podemos ver de que la gente habla en una forma así como de chiste o de gracia. Oh, estoy bien intoxicado. Pero en verdad es emborracharse y estar intoxicado quiere decir no ser salvo. Y pueden ver que el abuso de alcohol es un sufrimiento global en la salud y la dignidad humana. Yo tengo unos datos aquí que tengo de acuerdo al Instituto Nacional en Abuso de Alcohol y Alcoholismo. En 2012, el alcohol fue responsable por 5.9% de las muertes globales, 3.3 millones de personas. Y entre las personas de 20 a 39, fue responsable por 25% de las muertes, de todas las muertes globalmente. Piensen acerca de eso. Una de cada cuatro personas entre las edades de 20 a 39 murieron por causa del consumo de alcohol. En 2002, la última vez que el estudio fue hecho en Canadá, encontraron estos nombres y no lo han hecho desde entonces, que esto costó a los canadienses 14.9 millones de dólares en costos de salud, en costos de policía, en costos de pérdida de productividad. Piensen en cuánto tiempo de policías en las cortes lidiando como testigos en casos de personas intoxicadas que cometieron crímenes o problemas de tráfico. Es cierto que es difícil medir esto, pero imagínense todo el costo de pérdida de productividad. Imagínense el problema de las enfermedades que causan el alcoholismo, más de 200 enfermedades, cánceres, problemas en los hígados. Podemos nosotros también ver el costo social, la violencia, los asaltos sexuales, las familias destruidas. Ustedes saben de muchos ejemplos de gente de que las familias han sido destruidas por cuestión, por causa del el abuso del alcoholismo, del alcohol. Por favor, no se lo rían, no te emborraches con un vino. Por favor, razonen acerca de lo que les estoy diciendo. Vino en esto mismo no es malo. Pero el abuso de este es malo. O sea que nosotros no podemos tomarlo así ligeramente. Sí. Si nosotros, algunos de nosotros tomamos vino cada domingo aquí en la cena del Señor, porque nos recuerda de la redención que hemos sido recibido a través del Señor, nos recuerda, simboliza la sangre de Cristo, pero lo hacemos con un corazón agradecido, no lo hacemos para emborracharnos. Por favor, recuerden el abuso de alcohol, la gran maldad que esto significa. Y Pablo nos recuerda que no tenemos que ser emborrachados con alcohol, pero tenemos que ser llenos con el Espíritu. Podemos ver que Pablo nos dice, no es una opción, sino que nos dice, es un comando, que seamos llenos con el Espíritu Santo. Y la forma como somos llenos del Espíritu es a través de rendirnos de sumisión al Espíritu, de obediencia al Espíritu. Y podemos ver de que aquí esto está en el tiempo presente. Pablo nos dice que esto es algo, nos está diciendo que es algo que es continuo. Es una realidad que es continua, que es en todo tiempo. Pablo no está refiriendo aquí como que es que nosotros estamos siendo como un tanque de gasolina que necesita ocasionalmente ser lleno. No, sino que es simplemente una realidad en la que tenemos que ir en todo tiempo. Continuamente vivir en el Espíritu quiere decir permanecer en el Espíritu, siempre nosotros permanecer en el Espíritu Santo, o sea, obedeciéndole a él, rindiéndonos al Espíritu Santo. Y así podemos ver que también Pablo nos habla en Efesios 1:23 que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y así nos dice en Efesios 3:19 Pablo, de que seamos llenos con la plenitud de Dios el Padre. Y así podemos ver que en Efesios prácticamente es una realidad trinitaria, que es vivir en comunión con el Dios triuno. Y así podemos ver que el Espíritu es el que nos ha dado la mente, nos ha abierto el corazón para que podamos reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Y Pablo nos dice que permanezcamos en esta comunión en el Espíritu. Que permanezcamos en esta unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que permanezcamos en nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así como Pablo y Juan nos dice de que permanezcamos en la comunión con el Dios triuno, aquí en este caso, Pablo cuando nos habla aquí en Efesios, en Efesios nos dice que permanezcamos en el Espíritu, que seamos llenos con el Espíritu, que vivamos en comunión con el Espíritu. No lo hace solo en una forma individual, sino que está refiriendo a la iglesia en sí, que permanezca en comunión con el Espíritu. Y nosotros como parte de la iglesia, por consiguiente tenemos que permanecer en comunión unos con otros. Y así podemos ver cómo Pablo nos explica qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Y nos explica que los resultados de ser lleno con el Espíritu, el primero es cuando nosotros cantamos al Señor, segundo, cuando le agradecemos al Señor, tercero, cuando nos sometemos uno a otro. Y por eso vemos que él nos dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Podemos ver de que hay un autor de un libro que fue escrito aproximadamente en el siglo IV, y se refiere a ser lleno con el Espíritu Santo, y hace menciones del libro de Isaías, y recuerda como dice el libro de Isaías, de que los ángeles y las huestes celestiales cantan santo, santo, santo. Y nosotros sabemos de que nosotros somos llenos para el Espíritu, si nosotros somos gente que cantamos, y nosotros podemos, y nuestros corazones están constantemente llenos del Espíritu, y nosotros somos personas que cantamos al Señor. A veces, aunque estemos trabajando, silbamos cántico o cantamos, pero nuestros corazones siempre están cantando al Señor en cierta forma. Puede ver que cuando venimos nosotros aquí cada domingo, venimos muchas veces con nuestras mentes de que estamos comprometidos a cantarle al Señor. Y que estamos enfocados en cantarle al Señor. Y podemos también ver de que Pablo en cierta forma nos menciona aquí cantar, de que no solo estamos cantando al Señor, sino que en cierta forma cuando estamos cantando unos a otros. Porque si ustedes pueden ver que aquí al frente están los líderes del canto, que ellos ni siquiera ellos están al frente de la plataforma y ellos lo miran a ustedes. Y en cierta forma cuando cantamos aquí, estamos cantando al Señor y estamos cantando unos a otros. Porque en cierta forma todo esto nos ayuda como iglesia a venir más en sintonía con el Señor en como grupo. Porque en cierta forma cuando estamos cantando, además de adorar al Señor, estamos levantando, ayudando espiritualmente a nuestros hermanos o hermanas que están alrededor de nosotros. Y muchas veces podemos ver que hay gente que dice, oh, realmente sentí al Señor esta mañana. Sí, porque todos estamos cantando. Y canten como una forma de bendición de unos para con otros. Por el beneficio de hermanos y hermanas. Y podemos ver en la segunda en mitad del verso 19, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y podemos ver que esto tiene que ser una maravillosa y una experiencia maravillosa y emocional. Porque nosotros demostramos emociones porque nosotros no somos robots, tenemos emociones. Pero cuando Pablo habla de corazón, no habla acerca de nuestros corazones o nuestras emociones, sino que refiere al corazón como el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestro entendimiento, el centro de nuestro razonamiento. Así Pablo habla acerca del canto, que tiene que ser no canto solamente con los labios, sino que canto desde el corazón. Así Pablo nos recuerda que si nosotros estamos viendo con el Espíritu, vamos a cantar con nuestro corazón, vamos a cantar desde el propio centro de nuestro corazón. Y así podemos ver de que el canto de del domingo aquí tiene que estar en línea de cómo vivimos nuestras vidas durante la semana. Y así mismo Pablo se refiere a que ser lleno con el Espíritu quiere decir que nosotros somos gente que da, personas dadivosas, personas agradecidas. Imagínense que si alguien fuera a preguntarles a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo si ustedes son personas agradecidas, personas agradables, o si son personas que solo se pasan quejando y son desagradables. Podemos ver de que en el mundo cuando entrevistan o cuando están entrevistando a entrenadores o a políticos o a celebridades, etcétera, podemos ver cómo la gente se pasa quejando por todas cosas, por un montón de cosas. Y si nosotros como creyentes muchas veces copiamos a otra gente y tendemos a ser gente de que se pasa quejando por todo y no tenemos que ser así. Tenemos que ser gente agradecida y no tenemos que enfocarnos en las circunstancias, pero tenemos que enfocarnos en Dios, en darle gracias por darnos vida y por todo lo que nos provee y por ser el Dios merciful que tenemos. Y así podemos ver de que Pablo nos dice, tenga un corazón agradecido siempre. no dice de vez en cuando, sino que siempre. Así cuando se despierten en la mañana, denle gracias a Dios por que es un nuevo día. Si durmieron bien, denle gracias a Dios porque tuvieron una buena noche de dormir. Hay gente que tuvo una mala noche. Cuando se meten a la ducha y toman una ducha, no tienen idea cuán bendición es que tienen una ducha caliente. Cuando están desayunando en la mañana, denle gracias a Dios porque están teniendo una comida caliente. Cuando van a trabajar, denle gracias a Dios porque tienen trabajo y porque llegan, están trabajando y tienen trabajo. Cuando llegan a casa en la tarde, denle gracias porque Dios los guardó por ese día. Nosotros no tenemos que ser una gente que se pasa quejando. Pablo nos dice en Filipenses 2, 14, 15, que tenemos que hacer todas las cosas con agradecimiento. Me gusta lo que Charles Spurgeon dice aquí. Oh, cuán sagradas nuestras misericordias temporales son. Si nosotros estamos siempre agradeciendo a Dios por ella. Pero en lugar de eso, muchas veces nosotros nos quejamos porque no tenemos más. Nosotros tomamos una posición en la que, tenemos que tomar una posición en la que la visión de Dios es lo mejor para nosotros. Así podemos ver que además Spurgeon nos dice, agradecimiento es el prefacio para una vida santa, la fundación de obediencia y la entrada para santidad. Aquel que sirve a Dios debe comenzar con un corazón de alabanza a Dios, con un corazón agradecido. Es lo principal para la obediencia. Nosotros debemos ofrecer la sal de gratitud. Piensen acerca de la última línea que dice, nuestras vidas deberían de ser ungidas con el precioso aceite de agradecimiento. Y continúa Spurgeon, como soldados que marchan a la música. Así mientras nosotros caminamos en el camino de rectitud, nosotros deberíamos mantener con notas de agradecimiento. Si ustedes reverencian a Cristo, ustedes están llenos con el Espíritu. Si ustedes reverencian a Cristo, tienen un corazón agradecido. Y si ustedes viven en referencia de Cristo, viven con una disposición de servicio para con otros. Si están llenos con el Espíritu, no va a haber espacio en su corazón para arrogancia, para vanidad. Si ustedes viven con un corazón lleno del Espíritu Santo, van a poder someterse unos a otros, van a poder servir unos a otros. No van a pensar solo en ustedes, sino que van a pensar en nosotros alrededor de ustedes, aquellos alrededor de ustedes. Y ahora como venimos a la cena del Señor, así como ustedes saben, es otra de las tradiciones de la vida cristiana. Así es como algunas personas se refieren a la cena del Señor como una eucaristía. Es como un acto de agradecimiento. Y nos recuerda de todas las cosas por las cuales debemos de estar agradecidos. Es un recordatorio de la presencia de Cristo en nosotros. Él no nos ha dejado, Él está aquí con nosotros. Es un recordatorio de que nosotros hemos sido redimidos. Es un recordatorio de que nos ha llamado en su gran amor, hijos. Es un recordatorio de que Él va a venir otra vez. Y lo que tenemos aquí es solamente como un bocado de lo que está por venir en el matrimonio, en la boda de Cristo. Recuerden que esta es la Santa Cena y que venimos con un corazón agradecido. En la vida del cristiano, la Cena del Señor es una forma de vivir en el Espíritu. Si vivamos con corazones humildes y con un deseo de servir unos a los otros. Nosotros una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, pero Dios con su gran amor, aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos ha hecho vivos en Él a través de Cristo. Así que en la era venidera, vamos a vivir con Él en las grandes riquezas de Cristo. Y si tenemos a nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado en los cielos ante el Padre, por favor, oremos de que podamos vivir en la presencia del Señor y que nos podamos arrepentir de nuestros pecados. Y por favor reflexionemos en eso y después vamos a orar, después de un tiempo, la oración de arrepentimiento que tenemos en nuestros boletines.